momento en el mes de mayo. Bueno, después la seguimos porque ya estamos en comunicación con el nuevo presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos. Lo saludamos a Ariel Panoso Galmarelo, que es un productor citrícola. Ariel, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel, y a tu audiencia.
Bueno, Ariel, usted está en la zona de Villa del Rosario, si no me equivoco, ¿no?
Sí, señor. Sí, yo soy productor acá de Villa del Rosario.
Cuéntenos algo de su vida como productor, descendiente, familia de productores. ¿Cómo es la historia?
Sí, viene un poco de la parte de mi bisabuelo, después mi abuelo. Bueno, después mis padres, un poco más, se han dedicado también un poco, ya después mi padre se dedicó un poco más a la fábrica de envases de cajones para cítricos. De los siete hermanos que yo tengo, el que medio seguí en el tema citrícola fui yo, sino mis otros hermanos la siguieron con el tema de la fábrica de envase de cajones para cítrico.
Claro.
Así más o menos viene.
¿Y los Panoso de qué es? Me imagino son italianos ustedes, ¿no?
Sí, somos italianos del norte de Italia. No hace muchos años tuvimos contacto con gente, con Panoso de allá de Italia, porque el apellido nuestro, el verdadero, es Panoso, y después Galmarelo es un agregado que se le han puesto porque eran tantos los Panoso que había, y bueno, fue un abreviado que le pusieron al apellido nuestro, Panoso Galmarelo, como acá hay Panoso Galmarelo, Panoso Cenere, Panoso Mela, bueno. Son todos abreviados que le han puesto cuando vinieron nuestros. Yo tengo acá en Villa Rosario enterrado a mi tatarabuelo. Uh-huh. Así que la historia cuenta que fue así. El apellido nuestro original es Panoso. Galmarelo es un abreviado que le han puesto para diferenciar un poco la cantidad de Panoso que había en su momento.
Exactamente. Y ustedes actualmente, cuéntenos cómo es la producción, qué tipo de producción citrícola realizan, qué superficie, y después nos cuenta un poco cómo está el año.
Sí, no, nosotros somos productores chicos, con superficie de yo por lo menos cuento con 20 hectáreas de cítrico, mayormente mandarina y algo, muy poco de naranja, así que es eso más o menos de la parte mía, vamos a decir, de trabajo, vamos a decir, con poca hectárea, bueno, creciendo y trabajando y luchándola todos los años para ir dando un pasito más para adelante y para seguir sosteniéndonos como productor.
Así es. Bueno, nosotros siempre valoramos mucho al productor que da un pasito adelante, participa en las asociaciones, en las entidades gremiales, y se compromete, porque es mucho tiempo que se le saca no solo al trabajo, sino también a la familia, ¿no? Para dedicarse a defender los intereses de todo el sector. Cuéntenos un poco cómo está mirando a esta cadena tan importante para la región noreste de la provincia de Entre Ríos, cuáles son los temas que están preocupándolos por estos días.
Sí, mirá, Miguel, los temas que preocupan son siempre lo mismo, vamos a decir, de años que uno viene peleando de cambiar un poco algunas políticas que tiene el sector, que por ahí es a donde más problemas tenemos y a donde el ahogo es muy, muy grande, como por ahí el tema fiscal y el tema laboral, sacando después los contextos como nos pasó este año con una sequía muy grande que melló muy fuerte adentro del sector nuestro. Pero bueno, los problemas más de fondo y que estamos trabajando y que bueno, que hoy desde el gobierno nacional se va a poder discutir por ahí, ojalá que así sea, una reforma laboral. Y una vez por todas por ahí consigamos algunos puntos en esta reforma laboral, porque es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo por ahí en la parte laboral y también por ahí en la parte fiscal, que necesitamos política de Estado para poder seguir sosteniéndonos como producción que damos mucha mano de obra.
Nosotros siempre hemos charlado en muchas oportunidades con Fernando Borgo, en la última etapa, que fue el anterior presidente, sobre la cuestión sanitaria, la aparición del HLV en la región, bueno, la preocupación que hay sobre los controles fitosanitarios. ¿Cómo están en este aspecto? Ustedes tienen la responsabilidad como productores, están, por supuesto, las industrias, los exportadores. ¿Cómo es la situación actual para preservar esas fuentes de trabajo que ustedes me decían?
Sí, bueno, ese es otro punto, el tema fitosanitario es uno de los puntos que también muy preocupa, porque todo lo otro, por más que consigamos algo, si el HLB entra en nuestra, que entró, pero hoy por hoy está controlado y no es, como decir, no es que no es un problema, solamente que lo estamos, hemos empezado a trabajar muy fuertemente en ese sentido de que el productor empiece a tomar conciencia de lo que era, lo que es el HLB. Así que en eso venimos trabajando muy muy fuertemente. Se está por arrancar muy en pocos días una capacitación que vamos a hacer a los productores. Y después, bueno, lamentablemente por ahí no estamos encontrando la respuesta que necesitamos. Por ejemplo, desde la Secretaría de la Producción de la provincia de Entre Ríos, con el tema de los puestos de las barreras fitosanitarias, que hace ya casi 3 años que venimos peleando y venimos bregando para la instalación de esa barrera, que a la provincia no le sale nada, no, eso es costo cero para la provincia, porque son barreras que se la pone desde la FECIER y se financia con plata de los productores, porque somos la entidad FECIER, fue la entidad que en su momento pidió para autocontrolarnos nosotros mismos. Y bueno, hasta el día de hoy no estamos encontrando la decisión del secretario de la producción de darnos la resolución para poder instalar esa barrera, que es muy, muy importante para nosotros, porque somos una provincia de paso y sabemos que en el norte el HLB está complicado. Entonces, realmente, desde las instituciones hasta de los mismos productores venimos trabajando muy fuertemente en eso. Lamentablemente, por ahí, desde la parte política, mayormente de la Secretaría de la Producción, no estamos encontrando las respuestas favorables que el sector la necesita. Pero bueno, hoy estamos en esta instancia, veremos que esto cambie pronto y que por ahí las barreras fitosanitarias se puedan instalar, porque son muy importantes para el sector nuestro.
Ariel, y algo que está muy relacionado al respecto es la reestructuración del SENASA. ¿Ha afectado la cantidad de monitoreadores que pueden tener para ese motivo?
Sí, eso también se sintió y fue afectado. Nosotros de la regional de acá de Concordia fueron 6 personas que han dejado de trabajar en el SENASA. Bueno, eso también nosotros estamos manteniendo y pidiendo reuniones con los diferentes directivos del SENASA para rever eso y no tocar, que es algo muy sensible. No es fácil capacitar un monitoreador y que tenga después la capacidad de monitorear la quinta, así que, bueno, estamos esperando a ver si por ahí podemos tener respuestas favorables y que por ahí vuelvan esta gente, y que a lo poca gente que había para el monitoreo, hoy eso se resintió bastante. Así que estamos trabajando también para eso, para ver si podemos tener la capacidad de monitoreadores que ya tenía el SENASA, poder mantenerla, porque bueno, no nos olvidemos que en la zona ya han aparecido positivos, y es un trabajo que lo necesitamos, que hoy necesitamos tener los monitoreadores trabajando a full y no estar despidiéndolo y que hoy quede, casi no te digo sin monitoreadores, pero se resintió bastante esa parte, ¿no?
Ariel, en otro orden de cosas te consultamos, ¿cómo han afectado estas últimas lluvias, que han sido extensas, por cierto, a la producción citrícola de aquella zona?
Mira, pegó fuerte, mayormente que en poco día cayó mucho milímetro, y la gran humedad que hubo en esos 15, 20 días, que fueron humedades del 100%, realmente, es como lo dije el otro día en otro medio, ya el daño que había hecho la sequía, ya era, el daño estaba, la lluvia fueron muchos milímetros, pero hasta ahora, por lo menos, lo bueno que la fruta tardera, la fruta que va a venir de agosto para diciembre, en eso, por ejemplo, le ha venido muy bien, porque está empezando a tener calibre, empezó a la fruta a crecer. Bueno, eso es bueno. Y con la fruta tempranera, ya la sequía se había encargado de hacer el daño que hizo, así que estas lluvias fueron buenas en el sentido que para la fruta de verano, vamos a decir, la tardera que nosotros le hicimos, está viniendo muy bien.
Muy bien, Ariel, bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana y bueno, de conocernos en esta primera entrevista y conocer un poco su mirada, su visión sobre el sector productivo, que es tan importante para nuestra provincia de Entre Ríos, no solo desde lo económico, sino desde lo social, ya que involucra a miles de familias que, como nos contaba al principio, tienen una larga historia dedicados a la producción citrícola. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Vamos a estar a disposición para cuando ustedes lo crean pertinente, llevarle información a nuestros productores. Y bueno, y ojalá podamos de acá en más empezar a encontrar por lo menos alguna respuesta al sector nuestro, que viene de capa muy caída, porque realmente esta sequía va a pegar muy fuerte, como lo dije hoy, a nuestro sector, y esperemos que el Estado nos empiece a dar por ahí herramientas para poder empezar a solucionar un poco los problemas que tenemos del sector y que podamos seguir de generación en generación siendo productores citrícolas, que es lo que uno por ahí pelea y tratamos de dejarle a nuestros hijos. Así que esperemos que sea así, y Dios mediante, a disposición para cuando ustedes lo quieran necesario hablar.
Ojalá sea así. Bueno,
un abrazo, Ariel.
Gracias. Ahí estaba Ariel Panoso Galmarelo, el nuevo presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.
7:02 a.m.